que estranguló una gallina. Producción, Maika Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el multiteatro de la calle Corrientes, con mucha gente amiga, muy amables. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
En el otro extremo de este escenario se alza la figura egregia de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, es el momento de dar algunas noticias sobre las actividades de esta semana.
Esta semana estaremos en el Auditorio del Plata.
Bar del Plata.
Hasta el jueves, ahí en Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiniani.
Entrada gratuita, es un lugar muy íntimo, muy secreto incluso.
Con mesas.
Con mate, ojo.
Sí, oscurito.
Oscurito, y que se puede...
Sí, también se puede. Se puede.
No, no, espere.
Si uno tiene suerte.
Se puede rotar, como en el vóley, ¿vio? Que en el
sí, rotar, sí.
Va de una mesa a otra porque no hay yerba en todas las mesas. Hay mate, pero no yerba en
claro.
todas las mesas.
Y algunas mesas... me presta la yerba, bueno.
Claro.
Enseguida surge una corriente de simpatía y cuando queremos acordar, chao.
Eso será esta semana, siempre a la medianoche. Ahora, la semana próxima estaremos en Mar del Plata el jueves 6.
Ajá.
¿Es la semana que viene? Sí.
Sí, es la otra.
Y luego daremos mayores detalles, pero será en el Teatro Auditorium, como siempre. Habitualmente. Pero esta semana, Auditorio del Plata, hasta el jueves inclusive.
Bien, señores, creo, Barton, supongo que le habrán ocurrido numerosas aventuras y...
peripecias.
Y aventuras galantes, quiero decir...
¿Galantes?
No sé, ¿qué clase de aventuras vive usted? No sabía cómo calificar a sus aventuras. Dije aventuras y ya me trabé ahí, porque comprar un kilo de berenjenas no es precisamente una aventura.
Puede
¿no?
llegar a transformarse en una aventura galante con mucha
mucho suerte. Mucho más tarde.
Con mucha suerte.
Mire, lo más emocionante que me ocurrió en el fin de semana fue que alquilé un serrucho.
Ah. Aventura galante, lo he dicho.
Sí, señor. Ahora sí.
Sin embargo, me puso feliz el hecho de descubrir que se pueden alquilar herramientas.
Claro, alquilar significa no comprar.
¿Para qué quiere usted?
Claro, en la inteligencia de que en nuestra vida un serrucho no tiene mucho lugar para comprarlo. Entonces uno lo alquila, quizá por esa única vez, serrucha aquello que necesitare serruchar. Y después lo devuelve.
Sí. ¿Qué? ¿Por qué hacer?
Porque un serrucho hoy en día cuesta un potosí.
Sí, no estoy tan seguro, porque no es que no tenga importancia en la vida. Yo, por ejemplo, alquilo una casa y en general voy a precisar una casa. O sea, que no es por imposibilidad, porque no lo vaya a usar más.
No, pero la herramienta
claro,
sí. La herramienta
es por no contar uno con el dinero necesario para comprar un serrucho.
Ahí está.
Y entonces ahí está. Tiene razón, Dorio, ¿no?
No, señor.
Nuestra solvencia... termina en los andurriales del alquiler,
claro.
Sin llegar jamás al centro mismo de la propiedad privada.
Al ser propietario de un serrucho, ese es el sueño de mi vida, señor.
No, señor, la vivienda es diferente.
Al serrucho,
sí. Uno la necesita. Ahora, el serrucho, no. Y hay, ahora me dieron ganas de alquilar otras herramientas.
Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el precio del alquiler y el precio de la adquisición de un serrucho?
Ahí está, muy importante.
Porque a mí me parece que usted es un miserable. A lo mejor
¡no!
Por 20 pesos más se lo compraba el serrucho. No, podía serruchar tanto como quisiera durante hasta
día
los 100
noche,
años.
Día y noche
serruchando. Los serruchos que le alquilan, le estoy hablando de un señor serrucho.
Sí, pero sí, imagínese, se le rompe es un compromiso.
No, tiene
no
una
tiene
garantía.
Que garpar.
Rompe y paga, ¿no?
Sí. Tiene garantía, señor. No,
ah, bueno,
no.
Entonces yo que usted lo rompo. Sí.
Además, para herramientas más importantes. Una moladora, por ejemplo.
No sé lo que es. Una amoladora.
Moladora. Usted amoladora. Que usted...
amoladora, si, discúlpeme.
Por ejemplo, necesita hacer un agujero, ¿no?
Sí, yo la verdad que sí.
Bueno. Pero hablamos de un señor agujero también. Vez. Como el señor también. Serrucho, señor agujero.
Sí, claro.
Grande. Tiene que perforar un piso o un techo.
Por
bueno.
Señor. Cada uno...
Hace su piso...
A valor del mercado... Del mercado, ¿cuánto cuesta una moladora? No sé, pero debe costar...
Yo nunca vi una moladora.
Más de 1.500 pesos.
¿Cómo es una moladora?
¿1.500 pesos?
¿Sí o no?
¿Un taladro es?
No, me hace el de atrás, el señor que tiene lo del catálogo de precios. Sí. ¿Cuánto cuesta una buena? ¿Cuánto? 800.
Bueno, estaba robando. ¿No ves que es un gil? Lo estaban afanando. Menos mal que estaba el señor.
Amoladoras para todos y todas.
Pero habrá distintas calidades. Habrá distintas. Sí. Es de muchos tamaños.
Debe que... ser la señora amoladora.
No, es el señor. Y entonces cosa. Usted va y se alquila eso.
Y se la pasa bomba, claro.
Y se la pasa bomba.
Bueno, y usted alquiló un serrucho.
Como los grupos electrógenos.
Y que aprovechó para serruchar
todo
lo que había de serruchable en su vida. Claro, y después lo devolvió ya con todo serruchado.
Sí, porque pensé en la motosierra.
Ah,
que...
Y temblé.
No. Yo creía que tenía una motosierra, porque recuerdo haber cortado árboles con
sí.
eso.
Ah, sí.
Pero no era mía, después también me acordé.
Sí.
Y la devolví.
¿De quién era? ¿Del Instituto de Protección Ecológica?
De uno de mis hermanos.
No sé si se la llevó y claro.
Bueno. No hay que tener una motosierra en casa, no. Porque... Por ahí, imagínese, ahora viene la fiesta.
Sí.
Vienen toda la parentela, sus primos, su cuñado, todo. Se arma una discusión cualquiera, sí. Por ahí aparece un loco, agarra la motosierra y salimos todos los días.
Chau familia. Claro. Te duplica la familia.
Dice, en la crónica sale, chacal. Los reventó a todos con la motosierra. Los despedazó.
Y la devolvió.
No, la tiene guardada en un lugar. Además, la
bueno,
motosierra...
Bueno, la va a buscar, señor.
Escúcheme. Bueno, la va a buscar.
Y que tenerla guardada, que si tiene un revólver guardado, lo va a buscar también.
Pero
usted sabe cómo son los locos cuando se enojan.
Pero la tiene que tener preparada.
Porque... Nunca ve fútbol usted.
Pero que la carga la motosierra...
No, hay que ponerle aceite a la motosierra. Tiene un...
¿Estás seguro?
Sí, porque va lubricando la cadena, si no, si le queda seca.
A pico seco no corta, ¿no?
No corta a pico seco. Y además usted tiene que estar presionando, disculpe que haga el gesto, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo sobre la madera.
Claro, no es tampoco soplar y hacer botellas.
No. Si usted deja
entonces
de presionar,
no la quiero.
Se le queda trabada.
Y para eso tengo que hacer tanta fuerza que me alquilo un serrucho.
Y hace mucho ruido la motosierra.
El serrucho es para cosas menores
y el hacha,
una viga.
Ahí está.
El hacha es muy tosca, ¿no?
El hacha, bueno, para talar...
¿Para qué quería el serrucho usted? No lo dijo.
No, el serrucho es para cortar dos vigas. Porque me voy a hacer una señora estantería.
¿Una estantería se va a hacer usted mismo?
¿Para qué ya quiere? Me hice una vez y ahora...
¿Para qué quiere una estantería?
Y para poner cosas arriba. ¿Para qué quiere usted una estantería?
No sé. Poner arriba, que no pueda poner
¿para
abajo.
¿Para qué quiero poner las cosas de un modo tal que configuren una estantería?
No, además la monto y la desmonto.
Sí, yo hago lo mismo, pero para otro deporte.
Porque le voy a revelar un secreto. Los que han visto mis estanterías me las han imitado.
Ah. Y usted no le da bronca que le imiten las estanterías.
Sí, yo digo...
Copió.
Voy a algunas casas y digo, eso...
Me lo viste hacer a mí.
Sí. Hay unos ladrillos de hormigón, que eso se compra, no sé.
No me diga que usted pone ladrillos de hormigón.
La despilafana.
No, se compra.
Usted sale a la noche, recorre las obras en construcción que haya cerca de su casa y se afana cuatro o cinco ladrillos de hormigón. ¿Para qué?
No,
¿para qué
los
va a alquilar?
Número par, sí, porque la estantería se le va a poner inclinada si no, con los ladrillos, ¿no?
No, hay una cierta combinación que a veces son de números impares las estanterías. Porque bueno. Uno va acostado, otro parado. Usted
otro
va
en el medio para que no haga panza la madera, señor.
Sí, señor. Y además hay ladrillos de hormigón de dos huecos o de uno... O de un apaisado, sí. Hay distintas formas.
Debe quedar fenómeno, ¿no?
No sabe lo bien que queda.
Tiene una apariencia así de obra en construcción, su living. ¿Sabe que queda lindo también para darle color local? Derramar un poco de Portland alrededor.
y un montoncito de arena en la puerta. Hermoso.
Chico. Con una pala enterrada.
Cuando le dé el siguiente detalle, a va a ver de lo que le hablo. Si usted tiene, por ejemplo, libros para poner en el estante y CDs de música, estos ladrillos de hormigón, el agujero es del tamaño de un CD. Le entran 12 CDs.
¿El CD es del tamaño del agujero del hormigón?
Y que alguien lo pensó antes, claro.
Yo el corralón donde los compro me dicen, ¿para qué llevas tanto...? Porque llevo de...
Porque soy melómano.
Claro.
ya me habían dicho, dice... Me habían dicho, por con razón mi hermana no pasa delante de tu casa. Dice, cuidado que ese es melómano.
Con un socio, melómano y melómano.
No, llevo de 8 ladrillos. Nadie se hace una casa
el
con 8
club
ladrillos.
De los megalómanos.
Por el mejor.
Mire, estoy seguro, no sé usted porque... No, se me hace que no es tan laborioso.
Lo sacó enseguida, estoy muy psicólogo.
¿Qué pasa? ¿Ustedes lo ven a Dolina poniendo ladrillo haciéndose un estante?
Mejor que lo trate de vago y no de torpe, además, ¿no?
¿Qué tienen de malo los libros apilados?
Pero quizás usted, Dorio.
Sí, yo también.
No sé si un día no voy a su casa y tiene estos ladrillos, porque si usted conoce esto...
Si lo hago después va a haber un sobre que se
señor juez. Porque es el loco del primor.
¿Sabe por qué no lo hago? Porque los CDs son imposibles de juntar, de almacenar. El tipo que fabricó el envase del CD es un psicótico.
No, es el peor formato posible.
El peor, sí. Absolutamente.
No puedes hacer una pila. Los agarrás así y se hacen gata parida por el medio. Y se desparraman todos, se caen y se destrozan.
Eso sí lo
pudiste... ¡Una porquería!
Eso sí lo pudiste abrir primero, por ese celofán que viene pegado como ternero a la teta ahí, que es una cosa horrible.
Bueno, ahora... pronto también. Se van a extinguir los CDs. No.
¿Cómo?
No va a haber más CDs.
Sí, cada tanto deja de haber más algo y empieza a haber algo peor. Cosa que se pierdan los archivos,
claro,
se corte la historia, cosas así.
Ahora es lo intangible. Se digitaliza, usted tiene un pendrive. ¿Tiene un pendrive usted? No.
Sí. Más de uno debe tener.
Bueno, en un pendrive, ¿cuántos le entran?
Y depende del día.
Según la buena voluntad que se ponga.
Bueno, no. Según los gigas, ahora tiene los tera, que son más grandes, una memoria...
Ahora, algo que no le pregunté, porque usted se está eludiendo responsabilidad.
Sí.
¿A dónde alquiló un serrucho?
En el...
¿Se alquila el serrucho?
Nunca vi.
¿Qué, tuvo que dejar el documento?
Se alquila, no, usted firma...
¿Por cuántas horas?
¿Firma qué?
¿Sabe qué? En el supermercado Fácil.
¿Fácil qué?
Dime la góndola de chicas, a ver cómo...
Sí, ahí alquilan herramientas. Yo no sé si uno se puede alquilar, no sé, una cosechadora, pero...
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Venía para alquilar una cosechadora. ¿Son buenas las que tiene? Porque...
¿Dónde vive usted?
Son mansas.
¿Cómo mansas?
Me la puedo llevar cosechando, ¿no?
Pero, señor, ¿Cómo se le va a llevar cosechando?
Por la calle, ¿por dónde me la voy a llevar? Que la voy a envolver en un paquete.
¿Pero qué agarra acá? ¿Venía corriente con la cosechadora?
Ah, claro, corriente para arriba, para la de Chacarita.
Por la bicicleta.
No, pero señor...
Contramano.
Sí. Además...
Agarro Córdoba, derecho con la cosechadora, por la mano derecha.
No va a llegar más.
No, mire, la cosechadora...
¿Tiene bocina la cosechadora? Porque a mí me gusta cosechar rápido.
Claro.
Y por ahí...
Se te ponen adelante.
Si me ponen adelante no me dejan cosechar.
No, debe tener algún silbato la cosechadora, ¿eh? No, bueno.
Ese es el tradicional, claro.
Digo, para echar a los pájaros. Vio que le van comiendo los pájaros.
¿Qué? Pájaros van por arriba.
¿Para eso, señor, es la cosechadora?
No es para
echar
eso.
Echar pájaros. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a alquilar una cosechadora porque los pájaros me tienen harto. No me dejan dormir de noche. Sí. Los pájaros del curro.
Sí.
Eso es mucho más espantapájaros, se llama, Bartol.
Claro.
Es un muñeco de paja o de lo que usted quiera.
Pero cuando ve la cosechadora, ¿vio? La
asusta.
La imagen esa que aparece en todos los spots de los candidatos cuando quieren ser presidente, aparece una imagen del campo argentino, aparece una cosechadora.
Una cosechadora, claro, ¿qué quiere que aparezca? Sí, sí. Un aljibe y una guitarra.
Un espantapájaros ya está el candidato, claro.
Aparece la cosechadora y un amanecer. Y pájaros alrededor comiéndose...
Alrededor del tipo, claro.
Comiéndose lo que está cosechando.
Son los alquilones. Veo que los políticos siempre andan rodeados de
gente,
de alcauciles que andan ahí. Esos son los pájaros.
No, pero estos son...
Es una cosa metafórica.
No, pero estos son reales. ¿Eh? Yo les hablo de los pájaros reales que están alrededor de las cosechadoras, que se van comiendo...
Los unos a los otros.
No, señor, lo que cosecha... No. ¿Usted qué cosecha?
¿Para
qué
se calcula más o menos que una de cada dos cosechas es comida por los pájaros?
Sí, señor.
¿Tanto?
Sí. ¿Si no?
Realmente, si no fuera por los pájaros.
Pero eso, hablando en términos de PBI, ¿cuánto es?
La mitad.
¿La mitad del PBI?
Si la comen los pájaros.
Me parece un poco exagerado su cálculo.
Sí, ¿no? A todos nos parece. Sí.
¿Y usted qué cosecha? ¿Para qué la quiere realmente?
Yo siembro maní.
¿Siembra maní?
Sí, maní.
Y no, nunca vi la cosecha del maní, pero es manual la cosecha.
Es manual, ¿con qué quiere que la arranquemos con los pies?
No, pero la cosechadora...
Como, Jimmy Carter.
Claro, en Plains, en
los campos de maní.
Campos de maní ahí.
Pero la cosechadora le va a destruir todo,
de
¿no?
De todo, levanta todos los manises,
los pájaros,
los palitos, el vermú,
los ceniceros triangulares, todo.
Y nosotros hacemos, aquí en la Argentina no, pero en los Estados Unidos, hacemos la manteca de cacahuete.
Claro, señor.
Flor de manteca. ¿Hace la manteca de cacao?
No, señor, no, de maní.
Esa sí hacemos en la Argentina, que es para cuando te lastimás y te paspás.
Los labios, sobre
la
todo.
La otra, la mantequilla de maní.
Ah, sí, que es tremenda.
Se come en los desayunos norteamericanos.
Se unta.
Con el resultado de que al llegar a grandes, sucede lo que sucede.
Es como comerse un mantecol.
Y produce una cosa en el cerebro que te hace tener ganas de invadir otro claro. país.
Sí, es muy pesado. Eso,
acá comimos en una época, después dejamos, sí.
Acá la tiramos al techo, señor.
Sí, señor.
No la comimos. Pero, no, eso es muy pesado, señor. Bueno, discúlpeme, ¿usted exporta el maní o se come todo en la Argentina?
No, yo me lo como yo. Directamente sí,
autoabastecimiento.
Sí, para autoabastecimiento.
Bueno,
en casa no comemos nada más que maní. Sí.
Y criamos animales que lo consumen también.
Y hacemos
también, ¿no?
Aceite de maní.
Sí.
Con los dedos.
Ah.
Apretamos el maní fuertemente con los dedos, le extraemos el aceite y lo ponemos en botellas. ¿Qué quiere que hagamos?
Sí, no, está bien.
Ah.
¿Para qué se usa el aceite de maní? Nunca.
Para lo mismo que el aceite de girasol y de oliveira. Sí.
Pero un huevo frito no se hace con aceite.
Sí, señor, ¿cómo no? Pruebe.
Sí, claro.
A ver.
La mayoría de sus huevos fritos usted lo hace con aceite de girasol y maní.
Sí.
El aceite de oliva acá se ve poco.
Sí.
Y mejor, porque tiene un gusto demasiado penetrante el huevo frito con...
¿Con aceite de oliva?
No, aceite de oliva, sí. No. No, en verdad el aceite de oliva no es para cocinar.
No, no es para cocinar.
Es para condimentar. No, para los autos sí. No, señor.
Los autos, yo le he hecho al mío...
No es para poner al fuego.
Aceite de oliva del 40.
Extra virgen, claro.
Porque...
Bueno, ¿qué otras cosas alquila?
Mire,
a mí me gusta mucho el taladro.
Sí, taladros. Y le viene con todo el juego de mechas.
Claro, para los chicos.
¿Cómo para los chicos?
Claro.
No,
para
señor.
Que se vayan familiarizando con las herramientas y que el día de mañana tengan, como tiene su padre, el suyo, ¿verdad?
Sí.
un tallercito tampoco. En la casa.
Claro.
¿Con todas las herramientas?
Con todas las herramientas. Entonces, un buen padre, los sábados y domingos, se encierra en su pequeño taller y hace... Manualidades.
¿Pero qué manualidades?
Bueno, todo.
Una silla.
Una silla, por ejemplo, esta silla la hizo mi padre.
Pa.
Guarda con el
sí, las que rompió usted.
No, ¿y sabe qué? Un buen padre hace los juguetes de sus hijos.
Los juguetes de sus hijos. Qué desgracia tener un padre de prócer que le haga a uno los juguetes. Y uno tiene unos carros de madera de porquería tirados por un pialín, mientras que el de al lado, que tiene un padre calavera, sí, que anda todas las noches por ahí y vuelve a las 5 de la mañana, le compra unos trenes eléctricos fantásticos. Esa es la ventaja de tener un padre malvado.
Una infancia feliz, señora. Sí.
Claro. Infancia feliz se hace con un padre malvado y una madre sucia. Si no, aún no lo tienen, que no puede pisar nada,
sí,
jugando con un carro de madera que hizo su padre, y así.
Sí.
Bueno.
El juguete didáctico es un oxímoron, señor, no existe. No, si es juguete, no es didáctico, loco.
Es horrible. Uy, sonamos.
Pero acá no alquilamos.
Juguete didáctico, no.
Alquilamos juguetes, pero tampoco las
herramientas son para jugar. No, lo peor que hay es el juguete didáctico. Sí. Es bueno para los maestros.
Claro.
Pero para los niños es horrible.
Bueno,
el niño cuando juego. Y cuando me enseñan.
Es mejor de los casos.
Que sí. Me venís aquí, me amagás con un valero y resulta que me querés enseñar las capitales del mundo.
No, ¿no querés, papi, tomarte vacaciones laborales? Es lo mismo, claro. Es una estupidez así.
Sí, claro.
Bueno, discúlpeme, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra herramienta?
Bueno, el taladro, como le decía, le viene con todas las mechas para madera, para pared, para metal.
No, tiene un taladro para hacer agujeros en la madera.
De madera son los más simples.
¿Sabes
mecha...
dónde es difícil hacer agujeros? En el concreto.
Claro,
sí.
En las vigas de concreto, ahí es muy difícil.
Sí. Pero usted tiene que insistir.
No, ahí no. Se hace mucho martillazo también el agujero, con unas masas. Mechas.
Y con una masa.
Con una masa, no con martillo, sí. Con una masa y una vez terrible, hay que tener mucha fuerza para eso. Una masa, una mecha que se llama ramplum, no me acuerdo.
Sí, es una porquería.
¡Pum! Vos tenés que estar para hacer un agujero como para meter un clavo. Un año.
Sí. Un año, no, señor.
Un todo, año golpeado.
Un año se hace boquetero. Sí, sí,
todo lo que haya colgado se le cae cuando da un golpe.
Todo.
Pariente, incluso.
No, bueno, usted tiene que poner después el tarugo, porque hay algunos que
el goruta, dicen... sí. Usted le pone adentro el goruta para apretar el tornillo que le fuere a poner. Pero no, tampoco me gusta.
Pero el martillo neumático, ¿usted le manipuló alguna vez?
¿Cómo?
¿Martillo neumático?
Para clavos de goma.
No me alquilaría un martillo neumático.
Sí, pero eso...
¿Para levantar el pavimento? Porque a mí me gustaría vivir en calle de tierra. Como... Yo viví en calle de tierra siempre y ahora extraño. Así que una noche me levanto.
Qué lindo.
Levanto todo el pavimento, que se dejo a la tierra a la vista, y al otro día nos levantamos todos. Otra vez el año.
Pero no,
y cuando llueve. Ahí está, olor a tierra mojada, ¿sabes qué?
No le pertenece la calle, señor. Es un bien público.
El que hizo mucho pavimento en la provincia de Buenos Aires fue un gobernador conservador que se llamaba Fresco.
Fresco, claro.
Manuel Fresco. Casi todos los pavimentos de las localidades del Gran Buenos Aires. Sí. En su parte central, que era lo único que había en aquel entonces, son del año 36, por ahí.
Manuel Fresco.
Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre de las derechas tradicionales.
Más no disimuladas.
No disimuladas. Un poquitín filonazi y así. Pero... se me dirá, el asfalto no tiene ideología.
No.
Bueno,
depende de lo que pongas abajo también. El padrino de Salamón, ese arquitecto que nos seduce con sus cosas monumentales ahí en Azul, Tandil, Caprile.
¿Cómo?
El padrino de Salamón, el que le dio
Salamón, el arquitecto que hacía esos edificios.
Hacía cementerios.
¿Cómo sabe usted de ese
porque
tipo?
Porque recorrió mucho la provincia.
Sí, claro. Bueno, eso lo sabemos nada más que los que somos aficionados a la arquitectura de la provincia de Buenos Aires, que son pocos.
Sí, cada vez menos.
La arquitectura de la provincia de Buenos Aires no es una cosa como para entusiasmarse. Métase en cualquier pueblo. Bueno,
claro.
La arquitectura argentina no es una cosa.
Claro, ahí está mejor ahí.
Bueno, me voy a llevar,
Pero no hay que tener un...
Una tenaza, ahí está, una tenaza.
No, pero no se alquila de a una. Le alquilo
después. Quiero dos tenazas, una en cada mano.
Bueno, señor.
Este es un lugar para locos, para demente. Que el loco de las tenazas sale. ¿Qué agarro? ¿Cómo hacía? ¿Sacás dos clavos al mismo tiempo?
Le alquilo el juego.
¿Qué juego? ¿Qué juego es? Sí, sí. Una tenaza no es un juego, sirve para sacar clavo. Agarrá la tenaza y sacás el clavo. ¿Para qué quiero cinco?
Pero viene acá, del juego, de la número uno.
Ah, número uno son todos los mismos. Tenemos más chiquita. O menos la del medio.
La que sirve para todo.
Un clavo bien. Común.
Bueno, usted usa la del medio. Yo le alquilo de la 1 a la 30.
No, ¿qué hago con las otras mientras
tanto? Mire si las pierdo.
Son 30 tenazas.
Las subalquilo.
Claro. A cada... Escúcheme, y si yo, un suponer, Dios no permita, si yo fuera zurdo, ¿usted tiene herramientas para zurdos?
Tenemos, en otro departamento de zurdos.
Son iguales, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acá no venía fresco. No alquiló nada.
Acá venía cálido. Escúcheme. ¿Son iguales las herramientas o no? ¿O hay herramientas?
Algunas sí, tiene razón.
Algunas son iguales, otras no. Por ejemplo,
otras no. Por ejemplo,
a ver, la guitarra. Pensar cuál no.
La guitarra es distinta.
La tijera.
La tijera es igual.
No, porque ahí está la tijera.
La da vuelta, señor.
No, la tijera simétrica. No la simétrica. ¿Vio que la tijera, la buena tijera?
El baile.
No tiene los dos agujeros iguales.
No, sino... tiene razón, sí, sí.
Tiene uno más grande que el otro.
Tiene mucha razón este señor, ¿eh?
Sí, qué importante.
¿Y
ahora
tijeras de podar tiene?
Sí, eléctrica o...
¿Cómo son las eléctricas?
Ah, hay eléctrica.
¿Cómo son? Como las de la peluquería, chiquitiquitiquitiquitiquitiquit.
No, tiene como dientes.
¡Ay, Dios!
No, son dos... Sí, son dos filos, pero superpuestos.
¿Y usted dónde la agarra, digamos?
No, la agarra...
¿Qué es lo que se ahorra de hacer? ¿Qué es lo que no hay? ¿Esto?
Sí. Sí.
También.
No abre y se... La maneja como una motosierra.
No puede ser.
Y hace así, corta así. Y los dientes van cortando... Están ingresando cosas ahí a la oficina de sonido que...
Son herramientas que alquilamos. Sí, sí.
Ahora voy, bueno...
Yo creo.
Extraordinario su informe. No, muchas gracias.
¿A dónde va?
Vamos a leer.
Felices Pascua.
Vamos, están comiendo todo, loco.
Vincent,
vamos,
sí.
A leer. Acá los mensajes de los oyentes.
Estamos mirando.
Léalo,
Estamos mirando.
Federico César González dice: qué bueno lo que hacen.
Sí. Bueno,
parece que se mata de la risa, para no decir lo que dice este hombre, con las cosas que hablan. Un saludo de ustedes para mí, son los capos. Saludos, insiste. Toma. Federico. Otto sí. Rock. La vida no es más aquello de lo que alumbra el sol. Y aún más lo que dura el reflejo de la luna. Hasta ella vive gracias al lumbre del sol, dice este hombre que bebió claramente.
Julie Renner dice: hola chicos, es un placer escucharlos cada noche y acostarse con una sonrisa. Muchos besos y sigan brindando genialidades. Julie de Salta.
Diego tampoco dice: negro, la última vez que vinieron a Montevideo escribí un mensaje en un billete de 20 pesos porque no tenía papel. Se lo di a Gillespie en ese momento, en un corte.
Nunca me llegó.
No. Dice, nunca lo leyeron. Y dice que Gillespie se lo guardó en el bolsillo y que en ningún momento lo sacó.
Bueno.
Si radica la denuncia en Montevideo o en Buenos Aires.
Mire este mensaje, escuche este mensaje. Vigi Pelayo lo manda. Observo que el programa de Dolina parece tener el único público que insiste en representar parte y arte, en los méritos del artista y en los méritos de su producto y su obra. El premio lo obtuvo el arte de ese artista, y esa es la realidad. El premio no medía el amor del público, sino el reconocimiento del público, del valor de lo recibido de ese arte y ese artista.
Bueno,
ahí se lo dejo, ¿eh? Téngalo. Usted estaba hablando de eso hace un rato.
Para mí un serrucho.
Sí. Cristofanetti y Pablo Daniel. Queridos amigos de La Venganza, buenas noches, que tengan un gran programa. Quería mencionar Adolfo Castelo, que es un recuerdo grato. Me es grato tener a alguien querido en común con ustedes, en circunstancias diferentes. Abrazo y sigue un rato largo, así.
Dale, Barto.
Andrea Rocha manda saludos desde General La Madrid, que escucha siempre. Y así, saludos a Juan y muy, muy saludadora.
Federico Esteban Olcina. Hola, gente descolgada. ¿Cómo hago para que mi hijo logre juicio propio del completo mundo este que nos lleva para donde quieren unos pocos? No sé si es tan deseable el juicio propio, ¿no? Había cuenta de lo que hacen algunos con él. Le compro una tableta para descargar e-books. E-book moral. No lo mando a la escuela y le enseñamos en casa.
Ah, bueno, está bien.
O si no, lo encierro en el gallinero y le doy de comer libros. Bueno. Gracias por hablar en castellano. Gratis. Bueno, más saludos. Ah, dice, mi hijo tiene 7 meses.
Ah. Mm. Con razón.
Pero está bien preocuparse por eso.
Elizabeth Usinker dice, nunca jamás leen un mensaje mío, cierto, ni aquí ni en ningún otro de los medios que tienen.
Es verdad. Estamos llenos de medios. Yo tengo 3 canales.
Prepárate la semana que viene. Intentaré, ustedes se lo merecen. Agradezco primero que estén ahí firmes todas las noches haciéndome reír y pensar. Y agradezco haber leído, gracias a ustedes, a Wilkie Collins, La Piedra Lunar y La Dama de Blanco. Negrito, este viene a ser usted. Tampoco habrás recibido mis críticas, si se las puede llamar así, sobre Cartas Marcadas. Es el libro que más me gustó de los tuyos. Bueno, sería muy largo encarar en esta porque los quiero y trataré de ir al bar de nuevo pronto. Abrazos, Elizabeth Usinker.
Hay un aviso del gobierno que aparece en los medios, que es más o menos así, ¿no? Dice algo aparentemente razonable. Dice, miren, señores, la ley de medios no quiere decir que vayamos a sacar a Marcelo, se refiere evidentemente no a Marcelo Mastroianni, sino a Marcelo Tinelli, de la televisión. No, no lo vamos a sacar. Después dice que nos divierte, no se sabe quién es el sujeto de denunciación. Si el locutor, si los de ATC, si el gobierno nacional, el poder ejecutivo, no sé. Pero dice, Marcelo nos divierte, nos emociona, no, fenómeno. Dice, pero, y ahí viene una cosa con la que todos estamos de acuerdo. No solamente tiene que haber Tinelli en la televisión, que va a ser. ¿Qué va a ser? Creo que se lo agregué yo.
Sí,
sí.
Sí.
Si no, tiene que haber otros. Y hasta ahí estamos de acuerdo. ¿No? Sí. Y si otros Marcelos.
¿Más?
Sí. No, no, pero otros Marcelos quiere decir otras personas.
Claro.
Otras personas. Bueno, a ver, pum, vienen los ejemplos. ¿Cuáles son las otras personas? Por ejemplo, Marcelo, me parece un tipo, ¿no? Que es un productor de la televisión que tiene ideas nuevas. Aparentemente no puede desarrollarlas en ninguna parte. Entonces, viene la ley de medios y todos vemos las ideas nuevas de Marcelo. O Marcelo es otro, que quiere hacer un programa sobre pueblos originarios. Bueno, pero... y otro que quiere hacer un programa, quiere hacer una miniserie, pero con ideas que tiene él, qué sé yo. Y digo, ¿cómo? Y termina, el aviso después termina.
Sí.
Y yo digo, ¿cómo? Y me quedé solo, dije. Nos quedamos solos. Ahora, yo también usaba la primera persona.
Sí.
Del...
El plural es estático ahí.
Del plural. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la excelencia? Me pregunté. Ya, porque de un lado está Marcelo Tinelli, está bien, fenómeno, que vivo 100 años contento. Y del otro lado... Digamos, los aficionados, los que había que promover, sí, los que hay que adiestrar y enseñar y desarrollar, que son promesas. Fenómeno. ¿Cómo digo yo? ¿Y los buenos actores? ¿Y los directores? ¿Y los creadores profesionales de documentales? ¿Y los músicos? ¿Y los buenos músicos dónde están? No hay programa de música, no va a haber programa de música. O sea, pasamos de Tinelli a los que están aprendiendo. ¿Y dónde están los artistas? Bueno, los que... Esos tipos no están en las 40 del Mazo, parece. Claro que sí que van a estar. Pero está mal pensado el aviso.
Sí, a ver, digamos...
Mal pensado. Y por otra parte, es demasiado optimista. Sí. La ley de medios no produce excelencia. Produce otra cosa, produce...
Ninguna ley produce excelencia.
Ninguna ley produce
ninguna
excelencia.
Ley puede cambiar.
Ni siquiera una ley de educación produce excelencia. Pero en cuanto a una ley de educación, con el tiempo sí. Pero esta no.
Una ley genera...
No van a ser mejores los programas, ¿eh? No van a ser mejores, no se van a avivar de golpe los tiempos.
No, al menos no por la ley. Tampoco hay que pedirle eso a la ley en sí misma.
Sí, pero al aviso habría que pedirle la esperanza... Habría que algún mensaje de deseamos la excelencia, es un mensaje que yo no recibo nunca. Nunca, nunca jamás, nunca. Este mensaje dice, nos gusta Marcelo Tinelli, fenómeno, y apoyamos a cada tipo que esté imposibilitado de llegar a la televisión, que llegue del modo que sea, ese lo ayudamos. ¿Y los otros dónde están? digo, los que a mí me gustan, los que yo admiro, los que deberían ponerme como ejemplo, los que deberían poner como ejemplo a los tipos que están haciendo radio y que están haciendo televisión. Y eso no están en ninguna parte en ese aviso. En ese aviso y en ninguna parte. En ese aviso y en ninguna parte. Yo vengo asistiendo a entregas de premios de radio hace un montón de años y nunca oí nombrar, ni bajo la forma del homenaje, ni bajo la forma siquiera de la decencia, de un reconocimiento al mejor de todos, que se llama Antonio Carrizo.
Antonio Carrizo, es cierto.
Y he estado horas sentado oyendo homenajear a Papanatas, entre los que me cuento. Y de ese tipo nadie habla jamás. Y de Elvis Presley nadie habla jamás. Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. Bueno, rastreemos durante un ratito la excelencia a ver por dónde anda. Y nos vamos a dar cuenta que no anda donde la estamos cazando. No anda donde la estamos cazando. Y para terminar, ¿para qué sirve la excelencia? Bueno, sirve como ejemplo y sirve para vivir mejor y sirve para seguir vivo. La selección cultural, lo mismo que la selección natural, se produce para que la estirpe tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Un grupo de artistas y de científicos y de pensadores excelentes produce una sociedad mejor y que tiene más probabilidades de sobrevivir. Punto. No digo, en cambio, una sociedad, bueno, no importa, todo lo demás está sobreabundar en ejemplos. Digo, no la veo por ningún lado, no veo la búsqueda de la excelencia, no veo que se la reconozca, no veo que se la identifique. Punto.
Yo creo, Alejandro, que efectivamente ese aviso tiene esta ausencia de fortuna o de gracia que usted está mencionando. Lo que digo es que hay cosas que están en función de la construcción de una cosa más grande, que es un proyecto de país. Creo que la ley de medios sí tiene que ver con eso, y que, por ejemplo, la búsqueda de la excelencia sí está en la creación de universidades en el conurbano, sí está en un mayor presupuesto para la educación.
Pero esa es la educación.
Claro, por eso, es de otro palo. Eso no es sí, en la importación de científicos, etcétera. Eso viene por otro lado. Y que, en realidad, la ley de medios lo que hace es allanar un terreno que no estaba ni siquiera cultivado, ya que hablábamos de cosechadoras hoy. En el sentido este, la excelencia surge también de la multiplicidad de posibilidades. Creo que también es cierto que está mal no hablar de esa meta de la excelencia. En principio, para poder llegar a la excelencia, es bueno que todos tengan las posibilidades y no solamente aquellos que, a través de ciertos mecanismos, han llegado hasta ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Pero si se trata de privilegiar, ya que he hablado de selección, selección natural.
Sí, claro.
La selección natural sirve para algo. No estoy hablando de un darwinismo social.
No, claro.
Estoy hablando de la supervivencia de una comunidad. Diga usted lo que estaba diciendo.
Digo que la posibilidad que da.
Listo, está bien. De tanto dar posibilidades a los que deben formarse, estamos corriendo el riesgo de señalar como paradigma una cooperativa de aficionados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Antipatía por los jóvenes recién egresados que no tienen salida laboral, por ejemplo. Pero eso no puede ser el norte de mi carrera artística. No puedo hacer yo una fiesta de entrega de premios y de 10 tipos premiar a 8 que están empezando y se están esforzando y que tienen dificultades para hacerlo o que son admirables por la forma en que superan la adversidad. Eso está fenómeno, háganlo, pero de otra manera.
Sí, dividir el terreno.
Dividan el terreno. Si se trata de enseñar cómo se hacen las cosas, tratemos de aprender de lo que sabe. Tratemos de rastrear la excelencia para ver dónde está, rastrear la sabiduría, rastrear la habilidad artística para imitar a eso. Yo no puedo hacer una academia de música donde principalmente se admite a los que no tienen plata para comprar su instrumento. Bueno, denle la plata y que lo compren. Sí, va a ser mejor eso que postularlos a la admiración general. Me parece a mí. Pero bueno, como quiera que sea, yo no es que esté en contra de la ley de medios, conozco...
Sí.
Bueno, no importa eso. Estoy hablando de otra cosa. Uh-huh. Estoy hablando de cómo se pierde de vista, qué fácilmente se pierde de vista y cómo le gusta a ciertos personajes perder de vista la excelencia.
Uh-huh. Claro.
Perder de vista. Que todo se achate en una cosa, que somos todos buenos... Somos todos de la misma causa, somos todos del mismo palo, somos todos simpáticos y jóvenes, y qué sé yo, Blanco, qué sé yo. Somos amigos de nuestros maestros. Mm. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
¿dónde
sí,
están
sí.
los que saben? Pero yo no los encuentro, ¿eh? Encuentro mucha buena gente, mucha gente simpática. Estoy buscando otras estrellas y no las veo brillar. Uh-huh.
Oh. Otro día seguiremos. Hace muchos años hablamos también de esta cosa de los cupos electorales, que creo que tiene que ver con lo mismo por ahí, ¿no? Yo alguna vez no entendía al comienzo cómo era lo del cupo femenino. Me parecía que esto era exigir que un 30%...
No, eso es una cosa totalmente fuera de sentido. En todo caso, sigue siendo injusta.
Pero, sí, eso es un principio. Pero
si es necesario eso, es que estamos en problemas.
Ese es el punto.
Una sociedad que necesita una ley para que el 33% de los cargos públicos, no sé cómo es, sean ocupados por mujeres, es una sociedad que está en problemas.
Y yo creo que esa es la cuestión, Alejandro. Sí. Creo que somos una sociedad que está en problemas.
Sí.
Y que si no imponemos esas cosas...
Sí, en muchos problemas.
En muchos casos.
Pero es hora de reconocerlo.
Por ejemplo,
mire, discúlpeme, hoy me encuentro en una situación bastante de pasajero de taxi que habla con...
No va a alquilar nada.
Mire... hay una cosa en donde esto se hace muy evidente, donde se pierde de vista el problema principal. Uh-huh. ¿Cuál le parece a usted que es el problema principal en el tema de la violencia en el fútbol? ¿Cuál le parece a usted? ¿Que la policía es ineficaz para organizar es una manera de decir, uh-huh. digamos, para sofocar los desmanes que producen unos tipos? Uh-huh. ¿Que es ineficaz para eso, para los operativos, así se llama?
Sí.
Bueno, esa es una cosa. Que hay unas barras organizadas y que los directivos de los clubes están
en connivencia con ellos.
Con ellos y hacen cierta... Bueno, está bien. Puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, las que a usted se le ocurra. A mí me parece que el principal problema es el ocasionado por los hinchas de fútbol. Y hay un ambiente de violencia tal allí, inicial, antes de que llegue la policía, digo. Antes de que pongamos en tela de juicio la acción de la policía. Sí. Antes de que pongamos en tela de juicio la reacción de las autoridades ante ese problema. Antes que eso, está el problema. Usted no puede dar como causa de un problema la ineficacia para combatirlo una vez que el problema ha surgido. Uh-huh. El problema surge por otra cosa. La gente no es violenta porque la policía no sabe cómo reprimirla. El problema es que hay muchos, un alto porcentaje de las personas que asisten al fútbol y hay un paradigma en la forma de congregar uh-huh. al hincha de fútbol que es violento. Una congregación que se dispone a ver un partido de fútbol es violenta. Tiene un punto central, un punto de reunión que es violento y está lleno de odio. Bueno, ese es el principal problema. Porque si los 50.000 hinchas fueran pacíficos o fueran congregados por un paradigma no violento, como pongamos por caso cualquier cosa, qué sé yo.
Si no la eliminación del otro, del antagonista, que todos los clubes
son
antagonistas, por ejemplo. Pues
entonces no habría problema. No habría necesidad de poner 110.000 policías para contener a 100.000 personas. Y hay un alto porcentaje de personas que sí participan de ese evento. Es mentira que hayan 20 tipos que lo organizan. No. Hay un clima de violencia que usted lo puede percibir en cada cosa Que bueno, empiece a hacer reportajes. Había hace poco, hasta hace unos años, sí, un programa que se llamaba El Aguante, sí, y que eran entrevistas a la gente que salía de la cancha. Entonces le preguntaba, hola, ¿de qué cuadro sos de tal? De, ¿qué sé yo? Argentino sí. Junior. ¡Oh, boy! ¡No existís! ¡Qué sé yo! ¡Lo vamos a matar! ¡Lo vamos a liquidar! ¡Vos sos una basura! Lo dicen en serio los tipos. Y aquel programa, de algún modo, ahora ya, no, afortunadamente no existe ese programa, pero no hace falta tampoco. Está metido en eso. Todo un folclore que es así. No solamente la Barra Brava. Claro que la Barra Brava son delincuentes, trafican drogas, todo lo que ya sabemos. Yo no voy a decir nada que no se sepa. Pero la violencia está instalada. El tipo que llama a las audiciones partidarias y quiere que a tal dirigente lo echen porque es un ladrón, y al otro porque es un sinvergüenza, y está lleno de odio. Sí. Y cuando va a la cancha también está lleno de odio. Y hay una cosa muy grande y muy difícil. ¿Y cuál es la solución? La respuesta es ninguna. Ninguna. Es como si me dijeran cómo hay que hacer para terminar con la guerra. Es imposible.
Cambiar la condición humana, claro.
Hay que variar la condición humana. Claro que podés mejorar.
Sí, porque
sí, claro que podés mejorar.
Para cambiar paradigmas, por algún lugar también hay que empezar.
Pero no te equivoques. No creas que hay 50.000 caballeros que por culpa de la ineptitud de unos policías y de la corrupción de unos dirigentes generan muerte, destrucción, violencia e incendios. ¡No! ¡No! Son tipos que tienen la violencia metida adentro y el odio metido adentro y que además son adiestrados en ese odio todo el tiempo por lo que se dice, por lo que flota en el aire, por personas que también tienen metido el odio adentro y trabajan en los medios y hablan todo el tiempo.
Y también se vincula a lo que decía usted.
En ese sentido, ¿cómo puede ser? Este tipo es un ladrón. Dice usted, bueno, por ahí es cierto que es un ladrón. Vaya, denúncienlo a la policía. No podemos armar un estado de asamblea futbolística todo el tiempo en el que todos los referees son
corruptos,
los jugadores van a menos. Entonces, claro, uno va cargado, muy cargado de odio, agarra una piedra y se la surte al Lineman y lo mata.
Pero eso tiene que ver
con el bueno, claro.
Tiene que ver
¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? Si después escucha por la radio, ¡no, el gordo lo sabe! ¡Increíble! ¿Cómo se llama? El tipo está escuchando por radio. Dice, acá hay que matar a alguien.
Totalmente.
Claro. Y el otro dice, voy a hacer el comentario del partido, esos señores, ladrones que en connivencia con 4-5 de robos, dice, lo dicho, hay que matar a alguien. Entonces el domingo siguiente va a la cancha cuando él también dice, voy a entrar en esto, ¿qué voy a hacer?
Claro.
También ser, sí. El mundo debe ser así, dice uno. Sí. Entonces agarra un cuchillo y se mete en esto de la violencia. Bueno, no sé.
Y se vincula un poco a lo que decía hace un ratito nomás acerca de ese paradigma de los aficionados, porque también desde los medios y desde el periodismo deportivo, en algún momento, el hincha fue ocupando un lugar como que es el hincha el que hace el fútbol,
claro,
el que da color
el
fútbol, que es la esencia
es
del fútbol. Y el juego también fue quedando
lejos. Los verdaderos tipos que hacen la música son los que van a oír la música.
Claro, entonces.
Bueno, basta de aficionados. Que pongan a profesionales a manejar la seguridad, pongan a profesionales a jugar al fútbol también y a comentarlo también. Discúlpeme, ¿no?
No, está bien. Discúlpeme.
Elogio del profesionalismo podría llamarse eso.
Sí, y crítica de la comodidad. Después, cuando hagamos la rifle, vamos a aprovechar el hueco. Seguimos con los mensajes. Carolina Maldonado dice, excelente programa. Gracias por venir a mi querido Munro. Fue un lujo tenerlos tan cerca. Estaba en la primera fila. Los conocí personalmente. Mil felicitaciones por el premio. Dolina, sos un ejemplo de cultura. Besote, dice después. Que los espero nuevamente. Que por ser un ejemplo de cultura le da un besote.
Ah, bueno.
Ya sé.
Bueno.
No tengo más yo.
Listo, vamos a hacer una pausa.
Dile.
Y luego hablaremos de las poseídas de Loudoun.
Sí, señor.
Que es un tema vecino al que acabamos.
Ciertamente, mucho más lo que parece.
De tratar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
En Paparazzi, amor de novela. Nico Vázquez y Jimena Acardi viven una historia de amor única que busca un cierre hermoso. Su primer hijo, cómo le pelean al no. Encuentro cumbre, Mirta, Susana y Tinelli. Un encuentro sin desperdicio. Se vuelve a poner el anillo. Araceli González se casa con Macei en el 2013. Además, Nancy en los premios Tato. Vero Lozano contra Su, el hijo de Jimena Campisi. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos el otro.
Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la inclusión.
Fue importante. Porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de la discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 85%. La fragata Libertad fue reubicada dentro del puerto de Ghana. El buque escuela fue desplazado del lugar en el que se hallaba, en la localidad de Tema. Según informaron autoridades de la terminal, en las planicies ya no figura como nave arrestada, sino como buque de guerra. Hoy habrá elecciones en la Unión Ferroviaria. Unos 20.000 afiliados están habilitados para renovar la conducción del gremio a nivel nacional. La única lista que se presentará está encabezada por Sergio Sassi, el titular provisorio del sindicato, desde que José Pedraza fuera detenido por el crimen de Mariano Ferreira. La oposición porteña está en contra del proyecto que impulsa Macri para administrar los subtes. El bloque de legisladores de Buenos Aires para Todos consideró que la iniciativa es cavernícola, anacrónica, arbitraria y de una gran provocación. El presidente de Paraguay anunció que hallaron petróleo cerca de la frontera con Argentina. Federico Franco confirmó que en la cuenca del río Tirití encontraron crudo de la mejor calidad y en abundante cantidad. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como cada lunes, estamos haciendo la matiné. La hacemos más temprano, la pasamos más tarde.
Así es.
Los lunes es a las 8 de la noche.
Gran concurrencia de damas.
Sí, sí, señor. Ajá. Está hecho para ellas.
Sí, prácticamente no hay... No dejamos entrar a los hombres.
Es esa idea.
Ahora, no, señor, es inútil.
Bueno.
Retírese.
Sáquese la peluca y váyase. Sí.
Ahora, desde mañana y hasta el jueves, sí, estaremos a la medianoche en el Auditorio del Plata, allí en Palermo, en...
Gorriti 5963, entre Reviñani y Arévalo.
Así es.
Bien, hablaremos de las posesas de Loudun. En el año 1633 tuvo lugar en la Picardía francesa un suceso extraño y trágico que produjo una locura mística generalizada, bueno, que como veremos no fue tal. Hay en esta historia alguna ráfaga de aquello que famosamente sucedió en Salem. Para entender qué pasó, hay que saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura de esos tiempos. La reforma del Concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios no fue muy atendida durante el reinado de Enrique IV, una época en que las religiosas recibían a la gente elegante, daban bailongos y danzaban ellas mismas también, ¿no? La clausura sí comenzó con el rey siguiente, Luis XIII, y ya primeramente fue el cardenal Richelieu también, el que exigió mayor rigor. Entonces ya no se pudieron visitar los conventos y había un solo hombre que podía entrar en ellos, que era el director espiritual. Uh-huh. Y ese era el único que podía tener contacto con las pupilas y se convertía naturalmente en la única influencia y el único contacto que ellas tenían con el mundo exterior desde el punto de vista de la masculinidad. Cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos, ya ahora sí de clausura, ya en el reinado de Luis XIII, sí, de clausura, se volvieron locas, furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o burgueses que eran cuidadas y educadas allí. En esa situación apareció en la localidad de Loudun un hombre llamado Urbain Grandier. Era un hombre culto, agraciado, que escribía y hablaba bien, se vestía fastuosamente, la gente se agolpaba en la iglesia de Saint-Pierre-de-Mars a oír sus sermones y recorría las calles de Loudun como un padre de la iglesia y era tremendamente respetado. Pero hay que decirlo, por las noches, menos ostentosamente, desde luego, Grandier se deslizaba por las callejuelas y a veces huía por las ventanas como el mejor pata de lana. Grandier era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron. Ahí mismo, en Loudun, la mujer de un fiscal de... Yo creo que era la hija del fiscal del rey, Philippe Trinquant, se le enamoró. Y la hija del... entonces debe ser la mujer del abogado del rey, la que lo amó, y la hija del procurador general del reino también, Madeleine de Brou, y le dio un hijo, además. Uh-huh. Hombre. Pero casi nadie sabía de estos asuntos. La superiora del convento de Ursulinas de Loudun, que era un lugar pequeño, que se llamaba Juana de los Ángeles, la madre Juana de los Ángeles, tenía ganas de elevar su institución, de ampliar el convento, de enriquecerlo, y tuvo intenciones de tomar como confesor, como director espiritual, justamente a Urbain Grandier. Era el cura de moda, ¿no? Todos conocían sus dotes intelectuales. Pero el problema era que aquel convento ya tenía su director espiritual, que parecía inamovible. Se llamaba Mignon, decía Mignon. Se trataba de un hombre que era pariente próximo de dos magistrados principales de París. Y un día, en confesión, Mignon descubrió, con rabia, que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia de ese Grandier de quien tanto se hablaba. Mignon sintió una amenaza. Grandier podía muy bien ocupar su puesto. Y entonces, preocupado, pensó en deshacerse de aquel intruso de algún modo. Y tuvo suerte. Muy poquito tiempo más tarde, Mignon supo de las andanzas nocturnas de Grandier. Quizás se enteró en confesión. Entonces se puso en contacto nada menos que con el abogado del rey, aquel a quien le habían amado la esposa, ¿no?
Sí, señor.
Y con aquel procurador a quien Grandier había embarazado a la hija, y entre los tres decidieron destruirlo. Dice, a este tipo lo tenemos que destruir. Mientras tanto, las mujeres del convento se divertían. Solían asustarse entre ellas, jugaban. Ah, eran muchachitas,
sí,
que jugaban a los aparecidos, denunciaban falsos fantasmas. No había mucho orden, ¿no? Por las noches las chicas andaban libremente por los corredores y las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus conjurados cuando las pupilas aseguraron, ya completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y las invadía carnalmente. Uh-huh. Los tres enemigos creyeron que había llegado el momento. Claro que todo esto era producto de la situación en la que se encontraban las muchachas, de la fama que Grandier tenía fuera de las murallas del convento, etcétera, etcétera. Pero los conspiradores dijeron, che, vamos a hacerlo sonar a esto. Encontraron entre las pupilas a dos que declararon que no podían seguir soportando la presencia de aquel hombre, Grandier, al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. En realidad, empezaron a decir que Grandier asumía las formas de distintos demonios, por ejemplo, Asmodeo, Zabulón, Isacarón, Astaroth, Grésil, Amán, Leviatón, uh-huh, Behemoth, etc. Y aquel delirio, ¿no?, que era el de unas pocas, inspiró en los conjurados contra Grandier la idea de que era necesario mezclar un poco de brujería en todo este lío para hacer caer al enemigo. Con la denuncia de unos ultrajes amorosos no se iba a llegar a nada. Además, ni el abogado ni el procurador, cuyas mujeres e hijas habían sido deshonradas, tenían intenciones de hacer pública esa deshonra. Mignon obligó entonces a la superiora del convento, está la chica esta,
la de Los Ángeles,
la de Los Ángeles, Juana de Los Ángeles, a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa de Grandier. Y lo hizo. La mujer mostró convulsiones, farfulló diabólicamente, otras la imitaron y se desencadenó una histeria colectiva. Toda la ciudad se convulsionó por lo que sucedía en el convento. Los monjes influyeron en las posesas, las dividieron y empezaron a exorcizarlas en grupos de tres o cuatro. Casi todas gritaban que sentían en el cuerpo los abrazos de Grandier. Se hablaba del asunto en todas partes, en París desde luego y en la corte. Y el rey mismo, Luis XIII, mandó observadores. Y la corte creyó. Se vieron estigmas del diablo en las manos de la madre superiora. Grandier, que después de todo era solamente un calavera, pidió ayuda a un magistrado. Y aquel hombre visitó a las mujeres y no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superiora eran pinturas diariamente renovadas. Pero la superiora era parienta de un consejero del rey, el señor Lobardemont. Y fue este Lobardemont quien dictaminó qué había que hacer en Loudun. Llegó al convento en diciembre de 1633. Barrió con todo lo dicho por el magistrado que estaba defendiendo a Grandier y creyó las confesiones de las ursulinas. Y Grandier fue arrestado. Lo metieron en los calabozos. Allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo. Le clavaron agujas para encontrar las marcas de Satán. Le hicieron recitar el Padre Nuestro. Cuando se equivocaba decían que era porque el diablo le impedía recitarlo, y cuando acertaba era porque el diablo lo ayudaba, y todo así. Todos los métodos inquisitoriales que también conocemos.
Sí, señor.
Lo llevaron luego al convento y lo enfrentaron a las muchachas, a quienes Lobardemont concedió la palabra. Y ahí las mujeres parecían unas especies de bacantes romanas. Es que un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes y lograron una apariencia de realidad. Bueno, Richelieu en sus memorias habla de este asunto y lo hace con vergüenza. Da a entender que se atuvo a los informes que le enviaron, que se sometió a la voz de la opinión, es decir, trata de, de librarse. Grandier fue condenado a la hoguera. Lo llevaron y antes de que encendieran el fuego, lo único que dijo el pobre Grandier, que como era calavera, no chillaba, porque ya sabemos que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Y dijo: me habéis engañado. Fue lo único que dijo. La historia de este amigo en el año 1634. La vida en el convento continuó bastante igual con las ursulinas. Durante mucho tiempo más siguieron las supuestas apariciones y alucinaciones. Grandier fue quemado. Su historia fue contada por Michel de Certeau en un libro que se llama Las posesas de Loudun. Más famosamente en 1952 por Aldous Huxley. Huxley escribió Los demonios de Loudun, se llama así. Hay una película muy famosa de Ken Russell
con Oliver Reed,
que se llama
Los demonios.
Y hay también una ópera de un polaco. Es un lindo tema. Muchachitas jóvenes que un poco en serio, un poco en broma, se hacen las poseídas y de resultas de este chiste
un tipo muere quemado.
Caramba. ¿A quién quiere dedicar esta historia, ¿no? tan tenebrosa y tan conocida de algún
modo. tan repetida,
¿no? Nos da la sensación de que la hemos oído muchas veces.
Grandier, bueno, es el primer dedicando que se lo merece, no solamente por esa noble calma del final. Al lado de, hemos tenido noticias de muchas otras personas que, sabiéndose condenadas, sabiéndose inocentes, reaccionan de una manera desesperada. Este hombre quizás sabía los bueyes con los que araba, la época con la que araba, y también esta forma de razón que había en la cuestión de la condena. Hay una vieja anécdota de el compañero Sócrates, que cuando es condenado a beber la cicuta, y su mujer se desespera y dice, pero ¿cómo te condenan si sos inocente? Y él le dice, ¿y por qué lloras? Preferirías que fuera culpable. Y quizás hay alguna, en esa especie de pequeño chiste final hay alguna verdad. Quería pensar, Alejandro, que nuestro amigo Enrique IV... aparece en una época, hay otra frase célebre de él, París bien vale una misa. Digo, donde la religión, la convicción de la existencia de Dios y la forma que Dios cobraba en sus acciones sobre la tierra, estaba muy puesta en duda por las mismas guerras religiosas. Ese momento entre protestantes, entre católicos, entre aquellos que bien representaban a Dios y el otro necesariamente era el demonio, mucho se parece a lo que usted estaba narrando
Enrique
antes.
Enrique Navarra era ciertamente un agnóstico.
Un agnóstico absoluto, casos, absoluto. Sí. Y sospecho que Richelieu también, sí. En cualquier caso. Y estaba pensando también que la otra rama de las cosas que aparece allí es las dotes intelectuales de Gandhi ciertamente no lo deben haber ayudado en una época donde también la fe tenía una preeminencia absoluta sobre el saber y sobre la verdad, la búsqueda de la verdad realmente. Esto también se parece a lo que usted narraba al comienzo del programa. La otra cosa es que en esos tiempos se puso en juego muchas veces la cuestión del celibato. El celibato de los sacerdotes y de la gente de la iglesia no tuvo que ver jamás con una ascesis determinada que viniese de las palabras del Cristo. El celibato tuvo que ver con cuestiones económicas, con que no hubiese herencias en la iglesia, claro. Con que las
posiciones... Claro, más que nada con los bienes y su herencia, su transmisión.
Y todo eso. Y la otra cuestión que campea en esta tremenda historia es la condición de la mujer, donde por algún motivo todas las historias terminaban, salvo en el caso del pobre Gandhi, con el hombre no es culpable en estos casos, donde la misma sumisión de la mujer estaba justamente sometida a los dictados económicos y políticos de la época. Por otra parte, esa misma sociedad, igual que en todas las intrigas que aparecen en estos casos, tenía secretos donde todo el mundo sabía qué pasaba, pero nadie lo decía. Y esto mucho nos recuerda a algún momento de la historia de la patria y quizás de la vida de todos. Porque finalmente, Alejandro, creo que lo que aparece allí es lo que se aprovechó lo Bardemont también, ¿no? El amigo o pariente de Juana de los Ángeles, es esta especie de lugar propio, donde el verdadero pecado y el verdadero demonio y la verdadera posesión es la comodidad, es esta especie de asentarse en un ser determinado que es uno y dejar que las cosas fluyan si uno se las lleva más o menos de arriba o más o menos tranquilo. Porque un hombre como usted, por ejemplo, sin sospecharlo de posesión, consagrado en los medios, tendría que quejarse de qué pasa con las entregas de premios y se lo dan todos al final. Pero creo que ese es el punto donde uno tiene que saber mirarse al espejo todos los días, pero no por narcisismo, sino por exigencia, para allí donde siente una comodidad saberse un poco miserable. Porque creo que también a veces las cosas aparecen como una especie de chiste social, sociedades que se embarcan en historias tremendas, digo, el poder de un grupo hegemónico, y uno lo escucha como un chiste. Y quizás el problema está en la forma en que se reacciona ante eso. Porque por un lado puede pasar todo alegremente si la ley opera, si la dignidad de las personas y si la condición humana está en su verdadera tensión, en su verdadero lugar que la diferencia de las cucarachas, porque en ese caso lo que se escucha es una pequeña carcajada o una simple sonrisa. Hay que preocuparse cuando ese chiste brutal y letal para el alma de todos, lo que reacciona, lo que genera como reacción, es algo ciertamente aterrador, y que es la verdadera posesión, esa especie de reacción histérica que se manifiesta en una risa loca.
Risa loca es el tango que escucharemos por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de León. La venganza será terrible. Risa loca.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 85%. Dirigentes de la CGT y la CTA opositores realizarán un acto hoy en defensa de la isla de Marchi. Estarán acompañados por el líder de Proyecto Sur con el objetivo de rechazar la propuesta del Gobierno Nacional de desarrollar un polo audiovisual. Será a las 17:30 en el Cine Metropolitan y consistirá en la proyección del documental La Isla de Marchi, de Pino Solanas. Omar Chabán volvió a responsabilizar a quien tiró la bengala por la tragedia de Cromañón. El exgerenciador del boliche de Once calificó de loco al joven que inició los fuegos artificiales en el boliche mientras tocaban callejeros. Chabán además remarcó que si él no bajaba el sonido para que la gente empezara a salir, se morían todos adentro. Por el fin de semana largo se movilizaron 1 millón de turistas en todo el país. Por otra parte, 19 personas murieron y 25 resultaron heridas en diferentes accidentes de tránsito. Ban Ki-moon pidió a Israel garantizar una tregua duradera con los palestinos. El secretario general de Naciones Unidas trasladó el mensaje al ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, durante una conversación telefónica. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira.
y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos el dos.
Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la inclusión.
Fue importante porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de la discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como cada lunes hacemos la matiné a las 8 de la noche.
Sí, señor.
En el multiteatro
Corrientes 1283 Ex Smart.
Y lo emitimos a la medianoche. Mañana estaremos en el Auditorio del Plata, allí en la radio, en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Año nuevo, peinado nuevo. O dime cómo te peinas y te diré buenas noches.
Qué importante.
Nuestra habitual sección acerca de peluquería.
Sí, sí, sí.
Estamos hartos de ver a nuestros conocidos, a nuestras novias y a nuestros amigos peinados siempre de la misma.
Sí, señor. Sí. Cuando uno cambia y quiere poner énfasis en el cambio, empieza por cambiarse algo en el pelo.
El peinado. Claro, el peinado. Si lleva el pelo largo, pues se lo corta. Y si lo lleva corto, se lo deja crecer. Uh-huh. Y si rubio es su color, moreno habrá de tornarse. Sí.
Y si no tiene, no cambia.
Y si lo tiene lacio, se lo enrula.
Claro.
Y todo por el estilo. ¿Eso qué produce? Bueno, no gran cosa.
No, bueno, no. No me engaño. Ridículo. Muchas
ahora,
veces,
iba perdiendo la fe conforme
enumeraba.
Cosa que me ocurre siempre cada vez que hago uso de la palabra. Me voy cambiando de bando en el transcurso. El discurso, esto me produce muchísimos inconvenientes. Incluso la vecindad entre la palabra transcurso y discurso produce una sensación inenarrable.
La misma caída de fe.
De tristeza. Bien.
¿Usted se va a hacer color?
No, lo que quiero decir es que hay... estamos haciendo publicidad a las peluquerías todas.
Sí.
La Asociación Argentina de Peluqueros patrocina este programa.
Que están todos aquí los lunes.
No solo
sí, claro. Imagínense.
Ya ha comenzado la temporada del...
Del pan dulce.
Del pan dulce en Babieca, sino la Asociación de Peluqueros, que prohija una intervención general en todas las personas por parte de los peluqueros.
Sí, también vio que hay premios para los peluqueros.
Sí, los entregaron el otro día.
No, señor.
¿Cómo no eran
premios? Premio lavado de cabeza. No, señor. Hay premios para... estilistas, iba a decir
sí, como Nicolino Loche.
Ahora, no sé cómo se toman, si es por categoría. Se toman el pelo.
De flequillo.
¿Qué se puede hacer una sí, una dama ahora. Así que para el verano.
¿Como
tenemos
para vos?
A nuestro chofer.
Sí.
Marcelo.
Sí, chofer Marcelo.
¿Qué tal?
Por...
Recortate y conocelo.
Para que seamos muchos, Marcelo.
Sí, claro.
No solo usted.
Y tú, por...
Ya nos tiene harto ya todo.
Por tu cara.
Por sí, tu cara te conoces.
Sí. Por tu marco.
Por tu
vos
estanca.
Necesitas...
Primero no me tutees.
Sí. No, sí. Ahora vas a escuchar a Marcelo. Vos necesitas más marco.
Sí.
Porque tenés rasgos prominentes.
Ah, cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Claro. El Brasil y su sol ardiente. Minas de Plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa. La pampa sí, tiene el ombú.
La cordillera.
Disculpe, Andes... pero no pude resistir.
No, está bien.
Incluso lo achiqué un poco.
Claro. A vos te voy a dar.
Epa.
Te voy a dar volumen.
Ah, ¿eh? Sí, sí.
Vamos a hacer volumen.
¿Cómo hace para lograr usted? A mí me gustaría tener ese pelo así gigante.
Aleonado.
Sí.
Sí, como, ¿sabe? Como qué, como esos copos de nieve.
De nieve,
azúcar,
sí,
azúcar que vienen en palitos y que venden en el zoológico.
Sí, sí, bueno, como varias señoras grandes que se hacen el spray.
Sí. Y que, veo, y que veo aquí incluso, provocando incomodidad del espectador que está en el asiento inmediatamente posterior.
Se pone en el Roby y el
sí, sí, el spray. Mm. Y me queda así.
Y queda inflado.
Ah, cómo me gusta tener el pelo inflado.
Ahora, cuidado con las ventanillas, las corrientes de aire.
¿Por qué?
Nunca una moto, nunca un sombrero.
Nunca un taxi, por ejemplo.
No.
¿Vio que los taxis tienen siempre la ventanilla abierta?
Sí, no tienen
sería vidrio. Sería bueno que hablar un rato del aire acondicionado. ¿Nunca usó hablar del aire acondicionado? Sí, pero respuesta, sí, pero solamente en casamientos, en estaciones de servicio, en cines, en teatros, sí, pero no en taxis.
No, pero ahora hay taxis con aire acondicionado.
Sí, pero la mayoría tiene la ventanilla abierta.
Con lo cual es como si
con lo cual usted que sea... yo a veces me paso horas peinándome así con Robbie para poder ir a las entregas de premios. Me tomo un taxi y llego completamente despeinado y desquiciado.
Claro.
Y no me entregan el premio. Y lo entregan a otro.
Que está bien peinado, seguro, ¿no? Como usted.
Bueno, entonces, si vos querés innovar y te vas a hacer algo diferente...
sí, me vengo a hacer algo diferente, peluquero.
Bueno.
¿Cómo se le dice al peluquero así?
Marcelo.
Ah, por el nombre.
Llámese, claro.
Sí. O Marcelo.
No se le dice... peluquero, profesor...
No, no, no.
Su eminencia, no, no, tampoco.
No. Y también hay algunos que le prueban en...
¿Prueban?
En la computadora, ahora hay unos programas.
No me diga que te ves como...
¿Cómo vas a quedar?
¡Oh! Pero después quedás como quedás.
No, bueno, sí.
Sí, bueno, mire, la computación es una ciencia que todavía está en pañales.
Exacto, claro. No, pero llegan señoras que me dicen, quiero como Araceli.
¿Cómo quién?
Claro.
Quiero como Araceli González, que me hagas así.
Ajá.
Entonces, le ponemos el pelo de Araceli.
Pero no va a ganar gran cosa.
A la señora.
Sí.
Le van a faltar dos o tres detalles. Claro.
Bueno, sí, pero estamos hablando del peinado.
La joven González no es prominente por su pelo, precisamente.
Sí. Bueno, pero quiere las señoras se fijan en el corte
de pelo. ¿Por qué no se fijan en los talentos de esta dama?
Por ejemplo, estudiar.
No, en el pelo, que es el pelo como cualquiera.
No, uno tiene un flequillo así, una raya asá,
y bueno,
una plancha. ¿Usted sabe que la planchita, vos te hacés la planchita?
En el mar, en verano nada
sí,
más.
A veces, sí, sí.
Bueno, parece que el líquido con el que hacen la planchita...
Te lo tomás, te morís, ¿no?
Es tóxico. No, aunque no te lo tomes.
¿La plancha se hace con líquido?
Le provoca daños muy severos en el cuero cabelludo.
¿En el cuero cabelludo?
En el cuero cabelludo.
Pero si yo me planché el pelo, no el cuero cabelludo. Usted usa el cuero cabelludo de tabla de planchar.
¿Lo extendés?
Se le moja, señor.
¿Con qué?
Con el líquido. Usted, por ejemplo.
El rociador de la plancha.
Usted, señora.
Sí, señor.
Bueno.
Señorita.
Señorita. Si yo a usted la plancho, primero...
Van a pasar mil años antes
de... Le tengo que mojar
Le pone todo... un pañuelo arriba, ¿no?
Claro, le ponen un...
Para que no se le dé tanto brillo.
Le ponen un líquido y después le pasan la plancha esa que es como la brochadora.
Que a mi cuñado, que es rubio, le apoyaron la plancha encima y le quedó un triángulo morocho.
Lo llaman así ahora.
Le decían, ¿qué entradas que tenés? Le dicen. Ahora se puede hacer de todo con el pelo. Usted se puede teñir mitad color...
Ah, por mitad, favor. Mitad. A mí me gustaría... mitad de un color, mitad de otro. Mm.
¿Qué colores querés?
Sí, no sé, tendría que elegir. ¿Dónde está el muestrario?
A ver. Todo, mire.
Ah, a ver, mire.
No, ese es el de pintura.
Verde, verdecito, colorín 639, alba. No, sí, tiene razón, de las pinturas.
No, bueno, pero mire este. Ahora está saliendo mucho una base de color,
sí,
del mismo color. Y un mechón arcoíris.
O sea, mal pintado.
¿Mechón arcoíris?
Mechón arcoíris.
Después de la lluvia.
No.
Se te hace como un arco como los santos en la cabeza, ¿no?
Le queda. Le queda ya este dibujo.
¿Y el color base blanco?
Puede ser blanco.
Sí, es lo más. El color blanco, sí. Lo mejor es el blanco.
Tipo nube.
Tipo canas. Bueno, pero algunos vio que quieren taparse las canas, otros quieren...
No, a mí me gusta blanco así, brilloso.
Blanco, como... Papá Noel.
Sí, como Clinton.
Claro. Bueno, le puedo hacer eso, pero Clinton también se peina así para atrás.
No tiene para atrás.
Claro, tiene el cabello hacia atrás, no se peina hacia atrás.
Y si no, solo se le vería la cara, si no, tío, cosas serían...
Tiene que tener mucho pelo para eso, ¿eh? Mucho volumen de pelo, sí, señor.
Clinton es Obama mejor, ¿no?
Sí, también tiene bastante pelo.
Eisenhower.
Así me rubel para cuando estoy sentado.
Y si no, algo que se lo pueda acomodar usted, también hay gente...
No. Usted por la comodidad no se preocupe. Yo lo que quiero es lucir bien, que yo de entre y todo el mundo diga, mirá ese.
Ah, bueno.
Parece Clinton.
Pero es muy sacrificado mantener eso, ¿eh?
¿Mantener qué?
¿El pelo inflado?
Dígame, ¿qué pasó con el jopo? ¿Ya no se usa más el jopo?
Está volviendo.
Yo deseaba llegar a grande a hacerme un jopo. Y cuando llegué a grande, no.
¿No se usaba más?
No se usaba más.
Pero ahora vuelve el jopo, ¿eh? Ahí está volviendo el jopo. Yo se lo puedo marcar mucho. Pero se usa más el jopo tenue, ¿no? El marcado con el calor del secador.
El calor del secador es malo, ¿no, doctor?
No, ¿malo para qué, dice? Le reseca el pelo.
Sí, no, ¿viste? Yo he visto, y lo tengo que denunciar por más peluquero que sea usted, que ese coso que te meten en la cabeza... Usted sabe la cantidad de señoras que... fenecen en la peluquería, y lo digo aquí delante.
Bueno.
Eso es peligroso, muy peligroso. Vos por ahí te mojás el pelo, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vos tirás un secador al agua, en una pileta de natación, y el tipo se está bañando?
Sí.
Se avientan todo.
Bueno, sí.
Bueno, acá lo mismo.
No es lo mismo.
El pelo mojado, le metés, toca con un cable pelado que tiene esa cosa... Y empieza a gritar y vos no la escuchás porque tiene la cabeza...
Por el ruido, claro.
Oculta por el...
¿Pero hasta dónde se lo
canuto ese? Sí, porque a la mujer le gusta encajárselo bien.
Pero no, es que...
Yo también, cuando me pongo eso, que no se me salga, digo.
Pero no es el cono del silencio, no basta.
Otra cosa que produce gran mortandad es el lavado de cabeza. Te tira la cabeza para atrás.
En la canaleta.
El desnuque.
Se te rompen los huesos acá de la nuca, te desnucas. Vos decís, uy, cómo tarda esta señora, cómo la descansa. Pues si no la vas a agarrar, la voy a poner. Te quedás con el marote en la mano, te quedás.
En Estados Unidos están por abolir la pena de muerte y poner peluquería, nada más en Texas, señor.
No, pero usted se va relajando, ¿vio? Cuando le llevan la cabeza.
La muerte, claro.
Uno entrega todo.
No te podés relajar. Si estás
¿cómo? Tratando, está loco.
Tener los músculos que tenés acá,
se estiran.
La nuez.
Se estiran.
Te estiran todo. ¡Oh! Incluso con los ojos abiertos, porque estás todo intenso, tratando de no caer con las patas para arriba.
No, pero uno se va elongando.
¿Qué se va elongando? No. Bueno, uno trata de sobrevivir. Corres riesgo de ahogarte.
De electrocutar.
Te entran productos en los ojos que te dejan ciego para siempre. Salís de la peluquería así, tanteando con un lazarillo que se ofrecen a la salida de la peluquería diciendo, lazarillo, lazarillo, lo llevo. Llegan porque quedas sin vista.
No, pero el que...
Ácidos que se te meten en los oídos, te dejan completamente sordo.
Pero no, entonces, el que o la que le lava la cabeza, tiene que poner el canto de la mano.
Ay, Dios.
Sí. Para dar el famoso golpe de conejo.
Claro, claro. No, a modo de medianera. Y no le puede pasar el líquido para el lado de los ojos.
Pero...
Así.
Si toda la precaución que Ud toma... Es el canto de una mano.
Imagínate.
Para que no pasen productos nocivos. Mal andamos, me voy a retirar.
No, pero ¿qué? Así no se va a retirar ahora.
Me voy a ir así nomás, me voy como estoy.
Medio cabeza de media cabeza de un color.
La mitad del camino del cabello verde.
Se le desencajó además la cabeza del resto de la columna, le queda así,
sí,
como...
Sí, estoy mirando para atrás. Discúlpeme si me voy mirando hacia atrás,
por si acaso.
Allá en lo lejos los pagos que dejé. Y me voy y con esta retirada termina también...
Sí, señor.
Este sector del programa, porque estamos muy atrasados.
Sí, muy atrasados.
Me han dicho que hubo un Gil que estuvo hablando un rato que no... Que no hay manera de tenerlo contento.
Sí. Por mí
de
la peluquería.
Marcelo.
Se llama Dori. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a bailar. Ya.
Sí,
una
buena vez.
Terminemos bien.
Vamos, ahí viene la música.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. Y no me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, que entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre. Pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre. Y después lo que queda es una barba de desechos. Con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 85%. Los metrodelegados retoman las paritarias con Metrovías. Hoy se reunirán para intentar llegar a un acuerdo y evitar un nuevo paro en los subtes. La audiencia podría coincidir con el ingreso del proyecto de Macri a la legislatura para terminar con el contrato de concesión y declarar público al servicio, lo que impediría futuras huelgas. El miércoles habrá un acto en La Plata para conmemorar a José Luis Cabezas. La ceremonia convocada por sus familiares será a las 12 en el monumento que lo recuerda en la Plaza San Martín. Ese día el reportero gráfico asesinado en Pinamar cumpliría 51 años y servirá para repudiar las maniobras que permitieron la liberación de los distintos acusados. La CAMI advirtió que podría crecer la venta ilegal para diciembre. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa pronosticó que podría aumentar hasta un 30% por las fiestas de fin de año, la actividad de manteros y lugares como La Saladita. Comenzó en Lima la reunión del Consejo de Defensa de la UNASUR. Viceministros y funcionarios técnicos de los 11 países miembros sesionarán desde hoy y hasta el miércoles. El objetivo del encuentro es avanzar en el proceso de transparencia del gasto militar como vía para consolidar a la región como una zona de paz. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió la nueva edición de Para Ti. Ludovica nos anticipa cómo será el 2013 para cada animal del horóscopo chino. El año de la serpiente será de definiciones y sin lugar para las dudas. Además, un especial accesorios con lo que no te puede faltar para este verano. Y en exclusivo, Charlie Lenindú, el peluquero de Lady Gaga, peinó para ti. Ya salió Para Ti.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Multiteatro, como cada lunes.
¿Qué tal, amigos?
Muy bien. No se apresuren, les decía, porque mañana, martes, a las 21 horas, en AM1030, Radio del Plata, todos pueden disfrutar de Con qué se come, el programa que conduce Patricio Barton junto a Alejandro Turner, y que siempre lleva un invitado del cual yo no diré nada esta vez a propósito.
Muy bien.
Mañana a las 9 de la noche en Del Plata, Con qué se...
Y luego a las 12 de la noche, ahí mismo, sí, en la calle Gorriti, al 5200, pueden ir a una cosa más íntima, como es el estudio que tienen ahí, ese bar, también llamado Bar del Plata,
sí,
¿no?
Sí, señor. Bien, servimos mate, bien. Es gratis.
Hay bizcochitos y a veces...
Muy buen plan.
Bien, vamos.
Hay
vamos.
Un programa de radio. Bueno, saludos, hay mensajes. Saludos a Vero de Becker de parte de Solen, Javi y Pater, dice alguien aquí.
Hola, negro, soy Eusebio, qué jugador. Vine con mi hermano menor a verte. El tango nada es nihilista, pregunta. Jaja. Es un buen chiste, Eusebio.
Bien, hay algunos, muchos pedidos para el sordo que no han de ser complacidos. Yo casi no voy a cantar, sigo mal. Me llamo Javier, tengo 12 años, quisiera oír Cambalache. Qué curioso, ¿no?
Qué bien.
Una persona de 12 años que quiera oír Cambalache.
Es que Cambalache suena también al tema de Piñón Fijo, si,
sí.
Si no tiene una historia del tema.
Sí.
Vinimos con nuestro grupete vengador, somos Pepe y Liliana de Solís, Mavi, Laura, Mariano de Catán y Yamila, gracias por unirnos a todos, no hicimos nada, y por el programa.
Norma y Rubén piden, no nos veremos más, lo mismo que Alfredo Polanco, qué suerte, ¿no? Que tres personas conozcan el bar, no nos veremos más. Uh-huh. También pide Polanco, que es de paladar exquisito, Mañanita de Montmartre, que tampoco. Insensatez piden Wilson, Nico y el cubano, si tenemos tiempo lo vamos a tomar.
Ya hay bastante insensatez. Por ahora somos María, José y Diego, tía y sobrino, vinimos desde Lomas para verte. Hace años que somos fieles oyentes y ya que las tenemos encima... Perdón, les decíamos...
Las tenemos fiestas. Encima, ¿sí? Parece mentira. ¿Dónde están estas personas?
Ahí están, mira.
Sí, las tenemos encima.
Sí.
Ay Dios, temazo, el pan dulce.
Aquí,
lo único
mire.
Bueno es el pan dulce de Babieca. De
sí. Sí, el mejor de la patria de todas. Alejandro, lo escucho hace 20 años gracias a mi viejo Flequilio González, una de las tantas buenas costumbres que aprendí de él. Saludos a mi viejo y a todo Madariaga. Dolina, igual cultura, propone Santiago.
Yo de mi padre aprendí a hacerlo pelear a los chicos. Bueno, es una costumbre, como cualquiera no me mire así.
Una tradición.
Peti, Mimi y Ale, dice, ¿las tortas fritas son argentinas o uruguayas? Pregunta.
Ah, no sé.
Una y una.
¿Qué más? Es un gran problema de identidad nacional.
Son francesas.
Hay una cuestión de límites sobre eso. Alejandro, le damos nuestro respeto y cariño. Olga, Valeria y Damián de Lomas agregan un besote.
Bien, tómele a usted, que esa tiene una letra que yo no puedo... No es...
Buenas noches, soy Marcelo Bernardes y soy del Brasil. Vine acá con una amiga muy querida que ha hablado muy bien de ustedes. Salgo contento para mi casa y seguro de que en Baires hay estrellas que brillan, que son ustedes. Quiero también compartir algo bueno con, no sé qué, Marce Tucumán 2000... Algo, es 2024.
No pudo leerlo usted, como muy si fuera Barton.
No, es que mire, yo
Marce,
le,
dice.
Yo le apuesto aquí esto. Se llama Marce de Tucumán 2024, es raro.
Bueno, es algo, es un espectáculo que hay ahí, señor.
Son los nuevos Marcelos, de Marce de Tucumán.
Más Marcelos, cada
más Marcelos.
Obrigado, Marce, obrigado.
El espectáculo argentino está lleno de Marcelos.
Bueno, después tengo un folleto y...
Bueno, vamos a bailar.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé. Y esta noche, con la formación completa del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira,
bravo Freddy Krueger,
el señor Maradina y Caco Dolina y su babosa. Y el patrón, el licenciado Pentacadérico, Daniel Dolina.
Bueno, maestro, aquí me entregaron a la entrada un papelito que le pedía un tema. No está firmado, pero el tema que le pedían era Suerte Loca.
Bien, es breve. En el naipe de vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que por qué estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
¡Bravo, maestro!
Bueno, maestro, aquí Cabernet va a estar el sábado, ¿no?
Es verdad, sí.
¿En dónde?
En el Teatro del Viejo Mercado.
En la Valle, al 3000.
La Valle... ¿El sábado a qué hora, señor?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche es la mejor hora.
Es sí, la mejor hora. Sí, sí. Este, la Valle 3177.
Enfrente mismo del shopping.
Entradas en venta.
¿Cómo hay que ir vestido?
Así.
Desnudos.
Como Barton.
Elegantes Porlandia.
Muy bien, el caballo de entonces. Mira, tenía un tema ahí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va, y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de antes. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va, y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
El maestro, creo que es hora de convocar al Trío Sin Nombre en su triunfal regreso y le piden ayuda, sobre todo, mejor aún, help.
Bueno, help. Dedicada también a nuestro amigo Fabián, el arquero de Paracachay, de Carapachay, este, que cumple años.
Ah, qué
bueno,
volver a la cancha.
Pronto.
Cuando termine la fiesta.
Un cariño muy grande. Bueno.
Vamos.
Serán dados.
Sí. Serán dedos. ¿Serán,
por favor, no interrumpa.
Serán dedos, señores. ¿Sí? Serán dedos.
¿De dónde aprendió esas manos?
Bueno, Barton no va a interrumpir más.
No, está bien.
Perfecto.
Va, no sé.
Un, dos, tres. Help, I need somebody. Help, no, just anybody. Help, no, I need someone. Help. When I was younger, much younger than today, I never needed anybody's help in many ways.
Para el trío sin nombre, Enrique les pide Fields of Gold.
Bueno.
Sí, la tiene así en la mano.
Va con Babosa.
Teléfono.
No estamos.
Pero. Ahí el señor,
no
mire.
No para nadie.
Ahí va, sí, ahí va. Ahí lo pagó.
Sin mano lo tiene.
No, no.
¿Va?
Sí. Un, dos, tres y... Upon the fields of barley, you forget the sun is jealous sky as we lie in the fields of gold. So she told her love for 2 days a while. Upon the fields of barley, in his arms she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, a la velocidad que quieran les piden Baby on Board.
Bueno.
Va. Va.
Okay.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my step, love. Driving in the carpool lane.
Nos vamos, maestro. Mañana, sí, a la medianoche estaremos en el Auditorio del Plata, allí en Gorriti 5963. Los esperamos con un matecito.
Bien. Gracias a todos los que estuvieron esta noche aquí. Han sido un público fantástico.
Muy gentil, cierto.
No, señor. Retírese.
Bueno, pero déjenlo.
No, no puedo darle un beso, señor.
Entusiasta.
Pero vámonos, maestro. ¿Con qué nos vamos?
Ay, levanta el hombrito el señor.
No sé, con...
¿Al ritmo de pan dulce?
No, es sí. Siempre nos estamos yendo.
Sí, la verdad que...
¿El himno de Liverpool?
Sí.
También.
Sí. Hay gente del Uruguay, me parece.
Pero rápida, porque si no, es como que se pierde.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 18 grados, 6 décimas, humedad 85%. Argentina presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el fallo de Griesa, así lo informó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Presentaron un escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que el juez otorgó el pasado miércoles. La presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y en particular en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y por ende en este punto el fallo es nulo. El Centro de Estudios Legales y Sociales defenderá a los periodistas denunciados por el Grupo Clarín, lo anunció el titular de la entidad, Horacio Berbisky, en conferencia de prensa. Por su parte, los abogados del multimedio ratificaron que la presentación no incluye periodistas como imputados. Encontraron con vida a los tres hombres de Ramos Mejía que habían desaparecido en Pinamar. Eran buscados desde el domingo por la tarde cuando ingresaron al mar para pescar con un gomón y una moto de agua.
Internacional.
Advierten sobre el peligro de una guerra civil en Egipto. Miles de manifestantes volvieron a protestar contra el presidente Mohamed Mursi en el Cairo y hubo incidentes que dejaron casi 300 heridos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Igor Polacou, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Pedro Pablo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y aquí estamos una vez más, una madrugada más con lo que cuesta remontar la resaca del fin de semana largo.
Sí, tremendo.
Qué complicado estuvo el sábado, la noche para el domingo.
¿Por qué?
No digo. Usted mucho no se acuerda, pero hemos hecho un gran sacrificio. Sus amigos.
¿Qué pasó? ¿Trabajó usted?
Y yo fui un poco el gestor de la vuelta.
¿Y por qué?
No de la vuelta obligado, de la vuelta a su casa, ¿no?
Sí.
Costó dejarlo.
Yo no me acuerdo bien, yo recuerdo...
No, usted no se acuerda de nada, me imagino.
¿Eh?
Me imagino.
Yo recuerdo que usted me dio... Que le dije, deme un vaso de agua, Sibio.
Era como un cachalote doble pechuga, recostado en el asiento trasero.
Sí, me caí cuando...
Me ha dejado un gran recuerdo en el auto, le cuento. Pero bueno, eso es lo de menos, bueno, un amigo.
Es un amigo. Nunca me había pasado antes.
Bueno, sí, ¿eh? En los últimos 3 meses.
¿Qué es lo que...? ¿Por qué deja la puerta abierta el auto?
Como para que se ventile, ¿vio? Hace un poco de calor, como que el verano viene adelantado.
Ah, hace calor, sí, aunque sí, sea de noche.
Sí,
aunque
efectivamente, sea de noche. Sí, sí.
Está fresco igual, me parecía. ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! Bueno, más allá de eso, del percance...
Sí.
¿Alguna otra...? ¿Eh? Estamos con el ranking de las 5 mejores voces femeninas.
El ranking de las 5 mejores voces femeninas.
Sí, sí.
¿Hay sentencia ya?
No, nadie, no sé, creo que no lo descubrieron todavía.
Atención, atención país, atento país. Aquí está el ranking de las 5 mejores voces femeninas.
No, tiene que votar la gente, lo empezamos el otro día, tiene que ir votando.
¿Y cómo no me avisa?
Estuvimos meses diciendo, ¿cuáles son tus 5? Para sacar esa frase estuvimos como 3 meses, querido. ¿Cuáles son tus 5? Ese es el latiguillo. ¿Cuáles son tus 5?
Estrada, Mascherano, Merlo.
No, eso no. ¿Cuáles son tus 5 mejores? Las 5 mejores. Haga así. Las 5 mejores voces.
Pero ¿por qué no lo charlamos antes?
¿Cuáles son?
Estamos viendo para la radio. En vez de contarme todo lo que está debiendo, despensa, de luz, de gas. ¿Por qué no conté esto que
a lo mejor te me presta un 100. No, yo digo, diga así, haga todo el entre de las mejores voces femeninas. Y ahí sale con el latiguillo. ¿Cuáles son tus 5? Dale. El platillo necesario, amigo mío, el platillo.
Momento culminante de Tiempo de Show. Amigos, amigas, a elegir que se acaba el
póngase
mundo.
Póngase el auricular, póngase, pero se escucha porque le está poniendo como una... Ahí está, ahí. Veo qué linda musiquita que encontramos, ¿eh?
No, un poco más acorde, viejo, ¿eh? Esta música circense, no va.
Una semana estuvimos eligiendo esto. Está buena esta, es como así, circense, usted que tiene así la cara como de piñón fijo. Y dale para adelante, querido.
Dios mío, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Dale.
Atento país. Abrimos.
Ahí tiene, usted tiene que estar ahí, entre trompeta y trompeta, ahí.
Abrimos la línea telefónica. Nuestro teléfono es.
¡Tomasi! ¡Tráeme el número, querido! ¿No ves que me está diciendo la cosa? Y me hace
será de Dios, viejo. ¿Cómo no tenemos la línea a mano de teléfono?
4535-2222.
4535-2222. Línea abierta, atento país. A jugar con el Tiempo de Show. Hay que elegir.
¿Por qué no se pone como un flequillito? Porque esta me da la música como del flequillo de Balá. ¿Se acuerda el programa ese que hacía en los 60, Canal 13? Póngase un flequillito.
Es mi personalidad, ¿cómo me voy a poner un flequillo?
Y queda mejor con un flequillito esta música. ¿Eh?
No tengo flequillo, viejo.
No, ya sé que no tiene. Si va a comprar una peluca, lo que le digo es que se.